Chef, Rondizón, y Avenida Mata en dirección ya hacia el oriente, ya por Ñuñoa. Luego va a pasar por Providencia, de ahí pasará a Macul, ya. En este caso también por bueno, la Macul, la Reina, Vitacura, hasta volver a Las Condes, ya en Providencia, y termina, por supuesto, el recorrido en la Plaza de la Ciudadanía en pleno centro de Santiago. Ya, esas digamos, informaciones que de alguna u otra manera, por cierto, queremos entregarles a ustedes a través del WhatsApp de la radio. Mira, por acá Enrique me dice: ¿a qué hora abre la línea 6? Las únicas líneas que van a estar abiertas temprano, a las 6 de la mañana, van a ser la 1, 2, 3 y 5, ¿ya? El resto de las líneas del metro van a abrir en su horario habitual, que es a las 7 y media de la mañana, como cada domingo. Ya dicho esto, vamos a repetir esta información, por supuesto, un poquito más tarde, tipo 6, 7 de la mañana. Vamos a la pausa y seguimos con ustedes aquí en el Trasnoche de la Radio. Y como siempre, con noticias del Informador.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Noticias del Informador, aquí en la radio. Partimos contándoles que el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio pidió la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana tras el fichaje de la ex ministra Janet Vega como subdirectora del hospital. El Colegio Médico rechazó que criterios políticos incidan en cargos técnicos, mientras que el PPD y parlamentarios oficialistas acusaron una persecución política. Más información con Gonzalo Holguín desde la región de Valparaíso.
En medio de la incertidumbre y la crisis que atraviesa el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, la controversia política se tomó el debate luego que actorías del Partido Republicano plantearan una discutida opinión. La historia ya es conocida. El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio pidió la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana, directora del hospital, argumentando pérdida de confianza por el fichaje de la exministra de Desarrollo Social Janet Vega como subdirectora del recinto. Tras la renuncia de más de 20 médicos del establecimiento, el diputado republicano Agustín Romero expresó en redes sociales que se vaya Janet Vega y que se vayan todos los médicos zurdos. El tuit fue reposteado por Benjamín Moreno, jefe de bancada de Republicanos. El presidente del Colegio Médico en la región de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, dijo que es inaceptable que las orientaciones políticas definan posiciones técnicas.
Es una demostración de su nivel de educación para discutir con ideas y argumentos. Lo que nos parece inaceptable es que por una orientación política se prive a un profesional competente de ejercer su función y se prive a la comunidad de poder tener beneficios de una gestión con experiencia y con competencias.
El diputado republicano Luis Fernando Sánchez también opinó en redes sociales y ha señalado en medios que la salida de una veintena de médicos por la crisis demostraría que la salud pública ha sido lo que llama una caja pagadora de activistas.
En el ex Congreso Nacional, el Partido Socialista llevó a cabo el pleno de su Comité Central y su aniversario número 93, instancia en la que alinearon sus posturas para dar frente a las políticas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast. Detalles con Javier Pardo.
Cerca de 10 horas, el Partido Socialista llevó a cabo en el ex Congreso Nacional el pleno de su Comité Central y la conmemoración de los 93 años de historia de la colectividad. El objetivo central fue abordar la instalación de lo que ha sido este primer mes de gobierno de José Antonio Kast y articular el rol de la colectividad como oposición, instancia encabezada por la timonel del PS, Paulina Bodanovich, quien en su discurso acusó que el gobierno busca desmantelar el Estado bajo el argumento de la eficiencia y advirtió que el Partido Socialista articulará a la oposición para rechazar medidas que calificó como regresivas. Una vez finalizado el Comité Central, Bodanovich enfatizó que el objetivo será resguardar los beneficios sociales.
La responsabilidad de conducirnos en forma unitaria para poder hacer frente a las amenazas, por una parte, de la ultraderecha, compromiso profundo con los derechos sociales, con los derechos de las personas.
Horas más tarde se llevó a cabo la celebración del aniversario 93 del PS, instancia en la que se reunió gran parte de la oposición, incluyendo directivas de distintas colectividades e incluso la presencia del expresidente de la República, Gabriel Boric. La actividad comenzó con la presentación de las principales autoridades, incluyó un saludo de la exmandataria Michelle Bachelet, quien estaba invitada pero no pudo asistir, además de un repaso por los principales hitos del partido a lo largo de su historia.
Y en noticias del exterior, líderes de América, Europa y Asia reaccionaron al incidente armado ocurrido durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca que obligó a evacuar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario argentino, Javier Milei, calificó el hecho como un nuevo intento de asesinato contra Donald Trump y condenó lo que atribuyó a una retórica violenta. Desde República Dominicana, Luis Abinader expresó alivio porque el mandatario, la primera dama Melania Trump y los asistentes resultarán ilesos, destacando la rápida acción policial. El canciller israelí Gideon Saar y el primer ministro Benjamin Netanyahu condenaron el ataque y respaldaron a Estados Unidos, mientras que la primera ministra japonesa Sanae Takaichi afirmó que la violencia no puede ser tolerada. Recordemos que el hecho ocurrió en un hotel de Washington cuando un hombre armado intentó ingresar al evento. El atacante fue detenido por el servicio secreto tras disparar contra un agente cuyo chaleco antibalas evitó heridas graves. El director del FBI, Kash Patel, confirmó que portaba un arma larga. El propio Trump aseguró que el atacante no logró acercarse y lo calificó como un lobo solitario. Las investigaciones siguen en curso. 4 de la madrugada con 6 minutos, 5,3 grados marcan los termómetros a esta hora en Santiago. El cielo se encuentra despejado en nuestra capital. La humedad alcanza al 87%. Repasamos a esta hora el tiempo en la ciudad de Puerto Montt, que a esta hora presenta 6 grados de temperatura con nubosidad parcial y una humedad que alcanza el 87%, mientras que Osorno presenta 8 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 87%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Pascuala y la Vaca nos acompañan en la música a las 4:07 aquí en el Trasnoche.
La estrella.
¿Hasta cuándo va a girar esta bola de agua y roca? Si llegamos a estrellarnos, es lo que nos toca. ¿Ahora qué vamos a hacer? Más que amar, amar, amar. Y ocupamos miles de años en pelear, perder, ganar. ¿Ahora qué vamos a hacer? Para amar, amar, amar. Esperar alguna estrella para poder escapar. Encontrar alguna tecla para poder reiniciar. Es en este mismo instante que podemos comenzar. ¿Ahora qué vamos a hacer? Para comenzar. Tráigame la guitarrilla que voy a comenzar a cantar. Daya, 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 da, 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 ya, da.
por nuestra unidad.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
4 de la madrugada con 11 minutos. Antes de ir a nuestro especial, atención a la gente de Concepción, hay un accidente de tránsito en estos momentos en Paicaví con Freire. Esto es en el pleno centro de la capital del Biobío. Nos cuentan por acá auditores. Pista cerrada hacia Concepción, dice. Ahora van bomberos al lugar. Paicaví con Freire, hay un vehículo volcado en esa esquina en pleno centro de Concepción. Mucha precaución. Acuden en estos momentos bomberos hacia el lugar de los hechos. Ya, así que agradecemos a la gente que a esta hora nos escucha a través del 98.1 en el Gran Concepción, de que a esta hora hay un accidente de tránsito de un vehículo volcado en Paicaví con Freire en la ciudad de Concepción. Y por acá nos adelantan que ya llegó bomberos hacia el lugar. Así que bueno, si ustedes circulan por ese sector, utilizar otras alternativas, ya que se está trabajando para justamente trabajar en este lugar del accidente que ocurrió ahí en pleno centro de la ciudad. Bueno, vamos ahora sí con nuestro próximo especial musical, porque empecemos por donde, claro, por donde hay que empezar, ¿cierto? Suena muy Mara Sedín eso, lo que acabo de decir, ¿cierto? Empecemos por donde hay que empezar. Con la mentira más inocente de la historia del rock chileno. Pongámonos serios, ya. El grupo destacó en vivo por el carisma de su cantante, Julio Escobar. Y aquí viene la mentira, ¿eh? Nunca hubo un Alan en su formación. Así de simple. Y así de fascinante. La banda más importante de la nueva ola chilena en su vertiente rockera se llamaba Alan y sus Bates. Y Alan no existía. Existía Julio Escobar, un joven santiaguino con una energía escénica desbordante y una voz capaz de hacer revitar a una sala. Pero el nombre era otro. El nombre era el de nadie. ¿Por qué Alan? Usted se preguntará. La respuesta más probable es la misma que explica la mitad de la historia del rock latinoamericano en los años 60. Porque sonaba inglés. Porque en 1961, cuando la banda se formó, lo anglosajón era sinónimo de modernidad, de juventud, de esa electricidad nueva que llegaba desde el norte y hacía vibrar los pisos de los salones de baile de Santiago. Formados ese año, Alan y sus Bates se caracterizaron por su energía en el escenario y su capacidad para conectar con el público. Banda pionera en el levantamiento del primer sonido rock and rollero y gogó chileno, legó varias canciones al acopio popular de los años 60 en nuestro país. En su música se escuchan ecos del pop italiano, de la nueva ola y el rock and roll más melódico, con llamativas incursiones de teclados y saxofón sobre la base tradicional de guitarra, bajo y batería. Era una mezcla inusual para la época. No era el rock and roll duro de los grupos garajeros, pero tampoco era la balada inofensiva del ídolo adolescente. Era algo propio, genuino, muy chileno, construido desde adentro. Una banda sin Alan y, sin embargo, con todo. Y escuchamos esta canción, Recuerdos de Verano, con Alan y sus Bates.
Son mil recuerdos de aquel verano en que yo te conocí. Noches de luna que pasé yo junto a ti. Son mil recuerdos de aquel verano en que te llegué a amar y que nunca
ya pasó. Todo se esfumó. Pero en mi recuerdo quedará aquel verano de felicidad. Quizás otro verano vendrá.
En el trasnoche de la radio.
¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Si Allen y sus Bates son hoy una banda relativamente olvidada para el gran público, son sin embargo imposibles de ignorar para quien quiera entender cómo se construyó la escena musical de los años 60, porque de esa banda salió casi todo. Sus continuos cambios de integrantes convirtieron al grupo en una suerte de semillero de talentos, pues sus ex miembros formaron posteriormente bandas como Los Primos, Los Ecos y Beat Combo. Y entre esos músicos había uno especialmente significativo, el tecladista Willy Morales, quien decidió formar Los Max, luego de escuchar a los Beatles y emprender una búsqueda vinculada al rock de autor. Es decir, de Alan y sus Bates salió uno de los fundadores de Los Max, que son considerados la primera banda de rock de autor chilena. El árbol genealógico del rock chileno tiene una raíz que muy pocos conocen. Según el libro Historia Social de la Música Popular en Chile 1950-1970, entre 1962 y 1964, Alan y sus Bates tuvo 5 elencos distintos, entre los cuales se destacaron músicos como Patricio Lobos en guitarra, Willy Morales y Francisco Aranda en piano, David Stanovich en saxo y Miguel Pizarro en bajo. Como bateristas pasaron Pepe Grillo, Guillermo Rifo, Patricio Salazar, Osvaldo Olivares y Fidel Leiva. La historia de la disolución de su primera formación tiene algo de novela. Durante una presentación en Coquimbo, por problemas en la repartición del dinero, 4 músicos de la banda decidieron devolverse a Santiago para fundar otro grupo con otro vocalista. Ese grupo se llamó Los Ecos. Julio Escobar quedó varado. Después de regresar a Santiago, Alan estuvo desesperado, junto con su hermano Juan Luis, en construir rápidamente la segunda formación del avance. Vamos a llamar a Julio Escobar como Alan, ¿ya? A pesar que no existe en estricto rigor. Bueno, la banda sobrevivió porque Julio Escobar, o Alan, tenía algo que ningún músico puede reemplazar: carisma de escenario puro. Y tanto carisma que le dedicó una canción a Liliana, Alan y sus Bates.
Liliana, yo te quiero cantar esta canción. Por eso es que te pido que seas mi inspiración. Me faltan las palabras, ya todo dicho está. Canciones como esta muchas escucharás, pero estás diferente, porque mi inspiración
es suave y melodiosa, así como eres tú. Oh, Liliana, yo te quiero cantar esta canción, por eso es que te pido que seas mi inspiración. Liliana, yo te quiero cantar esta canción, por eso es que te pido que seas mi inspiración.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Hay una nota de la revista Ritmo del año 1965 que resume perfectamente lo que era ver a Alan y sus Bates en vivo. La nota destaca de un show de ese año la euforia y los chillidos que arrancaron sus canciones. Y hasta dos desmayos hubo en las graderías. Dos desmayos en 1965 en Chile, y eso no es poca cosa. En un país donde la nueva ola había domesticado considerablemente el impulso original del rock and roll, convirtiendo a los ídolos juveniles en versiones inofensivas y bien peinadas de sus referentes anglosajones, Alan y sus Bates conservaba algo más áspero, más físico, más honesto. Entre sus canciones más recordadas están Difícil, Twist en patines, Recuerdos de verano y No tengo dinero, temas que mezclaban rock and roll, pop melódico y un toque de go-go muy en sintonía con la época. La banda tuvo una carrera activa durante los años 60, grabando varios discos bajo el sello RCA Victor y presentándose en escenarios emblemáticos como el Casino de Viña del Mar. Entre 1965 y 1968, el conjunto publicó 4 LP por el sello RCA Victor. 4 álbumes en 3 años, con una formación que cambiaba constantemente, pero con una dirección musical que nunca perdía su norte. La preocupación por lograr un sonido distintivo llevó a Alan y sus Bates a probar con distintas formaciones instrumentales y tecnologías, cambiando con frecuencia de integrantes y adoptando nuevos instrumentos, tal como lo hacían en su tiempo grupos como los Red Juniors, los Ramblers y los Blue Splendor. Alan y sus Bates se aventuró en un camino no muy recorrido en Chile hasta entonces: ser una banda de alcance popular dispuesta a cantar sus propias composiciones o las de autores cercanos. Eso, en 1962, era una declaración de principios. Los ídolos juveniles hacían versiones, ellos hacían canciones, y esa diferencia importa, como esta canción, Difícil, la más conocida, quizás la de Alan y sus Bates.
¿Sabe una cosa?
¿Qué?
Que yo quiero una chica que me comprenda, que me ame y que no me engañe.
Difícil, difícil.
¿Por qué difícil? Si que no puede haber una chiquilla en el mundo que lo comprenda.
Difícil, muy difícil.
Quiero una chica que me ame.
Difícil, difícil.
Y que a mí no me engañe.
Difícil, muy difícil.
Y cuando la quiera yo besar, ella comience a titubear, porque así me gusta más.
Difícil, difícil.
Yo mi amor le daré.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Hay una frase que circula entre los pocos entendidos que conocen la historia de Alan y sus Bates, y que es difícil mejorar. Son quizás el grupo más olvidado de Chile, considerando su importancia e influencia en la primera mitad de los 60. La paradoja es irritante y al mismo tiempo perfectamente chilena. Un país que tiene dificultades para celebrar su propio patrimonio musical mientras esté vivo y que suele descubrirlo demasiado tarde. Alan y sus Bates cayó exactamente en esa grieta, el pago de Chile. Sus discos originales son prácticamente inconseguibles. La discografía es fragmentaria y difícil, como su canción, de reconstruir con precisión. Los músicos que pasaron por la banda, y fueron muchos, siguieron sus propios caminos y no siempre dejaron registro de lo que había sido esa experiencia compartida. Julio Escobar, conocido artísticamente como Alan y sus Bates, es uno de los cantantes chilenos que tal vez grabó en esos años 60 una época, el que más grabó justamente, una época en que los jóvenes necesitaban música hecha por jóvenes. Más tarde se radicó en Estados Unidos, luego volvió a Chile, pasó a Perú y regresó nuevamente a Estados Unidos. Una vida itinerante que hace aún más difícil reconstruir la historia con precisión. Lo que sí queda claro, a partir de los pocos testimonios y documentos disponibles, es la escala del impacto que tuvieron en su momento. El grupo fue en su tiempo una de las bandas con mayor alcance popular del movimiento rock and rollero y go-go chileno. Sus canciones sonaban en la radio, sus presentaciones llenaban escenarios y de sus filas salieron músicos que construyeron buena parte de la escena que vendría después. Julio Escobar, el hombre que fue Alan sin llamarse así, merece ser recordado. Su banda, que nunca tuvo un Alan entre sus filas, merece ser conocida. Seguimos escuchándolos aquí en el trasnoche de la radio. Fue una noche de verano.
Fue una noche de verano en que yo la conocí, y al tocar su blanca mano yo me estremecí, y quizás fueron sus ojos los que me hicieron tan feliz. Y desde entonces, vida, pienso solo en ti. Fue una noche de verano en que muy juntos los dos, ya tomados de la mano, juramos eterno amor. Y así fue que bailando yo de ti me enamoré, y tus labios tan rojizos repitieron te amaré. De verano en que muy juntos los dos, ya tomados de la mano, juramos eterno amor. Y así fue que bailando yo de ti me enamoré, y tus labios tan rojizos repitieron te amaré, repitieron te amaré, repitieron te amaré.
especiales en el trasnoche de la radio.
Para entender por qué Alan y sus Bates importan, hay que entender qué significaba hacer rock en Chile en 1961. No había industria, no había productores especializados, no había una escena consolidada ni referentes locales claros. Había jóvenes con guitarras eléctricas recién llegadas, discos importados que costaban fortunas y una voluntad enorme de hacer algo que hasta entonces no existía en este país. Rock and roll en español, con canciones propias, con una identidad que no fuera simplemente una copia de lo que llegaba del norte. En eso, Alan y sus Bates fue uno de los primeros en apostarlo en serio. A diferencia de muchos contemporáneos que preferían las versiones de éxitos extranjeros, el grupo cantaba sus propias composiciones o las de autores cercanos en español con una personalidad musical definida. Alan y sus Bates mantienen ritmos enérgicos, sostenidos en riffs de bajo claros y contundentes. La buena instrumentación, la fuerza y la actitud hacen de esta una gran banda. Y aunque no usaban Fuse ni otros recursos de la escena garajera más eléctrica, lo que hacían tenía una honestidad y una convicción que el tiempo no ha podido borrar. Alan y sus Bates fue un grupo realmente importante en la historia del club del clan chileno. La calidad de sus ejecuciones deja entrever que detrás de cada instrumento hay un talentoso músico. Todos sus temas tienen la simpleza de la música popular inocente de la época. La simpleza de la música popular inocente de una época. No hay mejor descripción para lo que fue Alan y sus Bates. El sonido de una generación de jóvenes chilenos que descubrió que podían hacer rock, que podían hacerlo en su idioma y que podían hacer desmayar a la gente en las graderías. Julio Escobar, Alan, un hombre con dos nombres y una sola vocación, y una banda que fue el semillero de toda la música que Chile haría después. Nuestro especial y también, por cierto, nuestro homenaje a Alan y sus Bates en el trasnoche de la radio. Cerramos este especial musical con esta canción titulada Perdóname.
Sí, lo sé. es el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Cuatro con 40 minutos, el trasnoche, la radio te acompaña hasta las 8 de la mañana. Dexys, Midnight Runners, Come on Eileen.
se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Biobío, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
4:44, gracias por acompañarnos. La Tesorería General de la República inició los embargos y retenciones para los deudores del CAE. El procedimiento del cobro fue explicado por el abogado y académico de la Universidad Central, Hugo Muñoz. En conversación con Podría Ser Peor, el experto dijo que la Tesorería cumple instrucciones institucionales y que ahora ejecuta un proceso que no se había aplicado con esta intensidad. Escuchemos entonces los pasos a seguir y de cómo la gente que tiene crédito CAE puede ser perjudicada producto de esta de justamente estos cobros por parte de la Tesorería por la deuda del CAE. La explicación de este caso lo escuchamos a esta hora aquí en el trasnoche de la radio.
Parece que la Tesorería se tomó en serio el tema de los deudores del CAE. No eran solo amenazas, sino que era algo serio. ¿Ah? Tesorería comunica que ya empezaron las acciones de embargos y retenciones a ciertos deudores del CAE. La Tesorería General de la República informó este jueves que inició lo que ya se había advertido, acciones de embargos y retenciones de bienes financieros a ciertos deudores del crédito con aval del Estado. En detalle, ello está dirigido a los deudores con ingresos mensuales superiores a los 5 millones de pesos y que no se pusieron al día. Se trata de un universo de 1.340 casos a nivel nacional. Ya estamos con Hugo Muñoz, abogado y académico de la Universidad Central. Hugo, a través de Tesorería, ¿se empiezan a cobrar estos dineros?
Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes. Bueno, ¿qué te parece esta medida? La verdad es que embargo se habla, también me imagino que se van a meter las cuentas corrientes de alguna de estas personas.
Lo que sucede es que la Tesorería cumple instrucciones institucionales. Me imagino que es aviso político o público que dio el presidente de la República en el sentido de que iba a disponer que los deudores de este crédito con aval del Estado, que financió muchas carreras universitarias hace mucho tiempo, debían regularizar esta situación. Que no lo haya hecho antes es una cuestión política, que lo haga ahora está respondiendo a una instrucción institucional.
Claro, te decía porque mucha gente me pregunta acá qué es lo que son este tipo de embargos de instrumentos financieros. Creo que cómo te sacan la plata, se dirigen a tu banco a través del banco, no encuentras la plata en la cuenta corriente. Hay mucha gente que está preguntándome acá en la radio a través del correo, por eso te hacía esa pregunta, Hugo.
Lo que sucede es que este crédito operaba con bancos formales de la banca, bancos privados. Y tenía una aval, vale decir, el Estado se comprometió a pagar en falta de cumplimiento. Entonces, los bancos privados dejaron de esperar, iniciaron cobranza, como los deudores no pagaban. Me imagino que estos créditos tienen cláusula de aceleración y además están vencidos. Y hicieron efectiva la garantía respecto del Estado. El Estado les pagó a los bancos privados y el Estado está recuperando ese dinero que le tuvo que pagar a los bancos privados, con la consecuencia procesal, y es que la Tesorería tiene una ley especial para cobrar. Tienen un procedimiento ejecutivo especial que es mucho más eficaz, es mucho más rápido que lo que puede hacer un banco o una institución financiera común y corriente. Porque la Tesorería tiene atribuciones legales para, por de pronto, iniciar un procedimiento ejecutivo colectivo. Aquí hay una nómina de deudores. Es mucho más sencillo preparar una nómina y notificar una nómina que hacerlo individualmente a través de un tribunal. Y en segundo lugar, las atribuciones que tiene la Tesorería son bastante más amplias, porque puede ir directamente a los fondos que este deudor tiene en el Estado, como son, por ejemplo, la devolución de impuestos. Hay un tema rápido y directo.
Instrumentos hay, herramientas tiene, ¿no?
Sí, lo que sucede además es que olvidamos que estas personas en su momento recibieron el aporte del Estado para estudiar, perdón, recibieron el aporte de un banco para estudiar. Y el Estado se comprometió a apoyar el subsidio del incumplimiento del estudiante. Podremos discutir si ese financiamiento es justo, legítimo, se está beneficiando a algunas personas. No vamos a discutir aquí que necesitamos educación de calidad y gratuita. No es el tema de esta entrevista. Así que aquí hay un procedimiento que la ley habilita a la tesorería a realizarlo y que por mandato de la autoridad actual lo está ejecutando.
Hugo, vamos a mejorar un poquito el audio, ¿no es cierto? Mientras hacemos aquello, vamos a mejorar nosotros acá la conexión para escucharte fuerte y claro. Estamos conversando precisamente acerca de que finalmente la Tesorería General de la República ya informó, ¿no es cierto?, el inicio de algunas retenciones, ¿no es cierto?, embargos de instrumentos financieros a los deudores del CAE que tienen un salario superior a los 5 millones de pesos, ¿ah? Estamos hablando de un universo de más de 1.300 personas, alrededor de las 1.300 personas, 1.340 creo que son, ¿no es cierto?, que están en ese tramo, que no han pagado, que están debiendo, ¿no es cierto?, que tienen una deuda con el CAE y, ¿no es cierto?, tienen un salario, un ingreso de más de 5 millones de pesos. Como no se han acercado a cancelar, la Tesorería General de la República, ¿no es cierto?, va a utilizar todas las herramientas que tiene a mano, ¿no es cierto?, y por supuesto que están aceptadas jurídicamente para poder embargar y retener algunos dineros de estos deudores del CAE. Hugo, ya estamos, ¿ah? Ya estamos de vuelta. Sí. Te escuchábamos con atención. Sí, que y justo estábamos en una conversación acerca de quién mejor que la tesorería para hacerse estos pagos, ¿no?
Lo que pasa es que la tesorería tiene un procedimiento establecido en una ley particular, que tiene un procedimiento mucho más rápido, mucho más ágil, y que puede acudir de inmediato a fondos que el deudor tiene a su disposición, porque, por ejemplo, puede ordenar la retención y, por lo tanto, el pago y el retiro inmediato a los fondos que están para la devolución de impuestos de estas personas que son deudoras. Claro. O sea, hay una ejecución bastante rápida. Y si la comparamos con la ejecución que podría ser una institución financiera privada.
Hugo, perdón, acá hay un monto que se le puede retirar a las personas. ¿Se habla de un monto máximo o se puede servir de todo lo que hay en una cuenta corriente si la deuda es grande, digamos?
Son cosas distintas.
¿Ya?
El total de la ejecución va a ser lo que cada deudor deba. Y ahí va a depender de la casuística particular. Y lo que puede hacer la tesorería es perseguir el cumplimiento de la obligación de ese pago íntegro. Lo que sucede es que la tesorería tiene recursos a la mano de inmediato, que son, por ejemplo, la devolución de impuestos. Si una persona tiene una devolución de 3 millones de pesos ahora, que se la tendrían que pagar el 30 de abril o el 5 de mayo si hizo su declaración, y debe más que eso, le van a retener y le van a cobrar de inmediato con ese valor y le van a seguir ejecutando por el saldo. Ahora, y no hay fondos suficientes en dineros que tiene la tesorería en su poder, van a seguir persiguiendo la ejecución en los otros instrumentos o depósitos del dinero a los cuales tiene acceso la tesorería. Y la tesorería tiene acceso previa tramitación de un procedimiento, por supuesto, a los bancos e instituciones financieras. Y por último, está la posibilidad de que si los deudores son trabajadores dependientes, se le puede incluso intentar cobrar con cargo a las remuneraciones, y por lo tanto ahí van a notificar al empleador, para el empleador proceda a descontar parte de las remuneraciones que excedan sobre un valor que establece el Código de Trabajo. Las remuneraciones por regla general son inembargables, pero el exceso sobre un monto importante de remuneraciones sí son embargables.
Claro. Por eso te hablaba de que a veces la tesorería se mete a las cuentas corrientes de las personas, ¿no? Habla con los ejecutivos, ¿no es cierto? El ejecutivo habla con las personas.
No, pero
Esto es más serio, Julio. Yo no quisiera plantearlo en forma tan directa, ¿sí? El Tesorero General de la República, que es el juez sustanciador, le envía un oficio al banco respectivo,
claro,
preguntando si tal persona con RUT tanto tiene cuenta corriente, si tiene algún saldo, para que le informe si tiene saldo.
Perfecto.
Y luego el tesorero, el juez sustanciador, va a ordenar un embargo respecto a los fondos que eventualmente tiene, con cargo a la cobranza que está realizando por el no pago de este crédito. Y ante ello el banco, en cumplimiento de una orden jurisdiccional, la tesorería aquí actúa como tribunal.
Claro.
Es un procedimiento particular, digamos, la tesorería aquí es técnicamente, procesalmente juez y parte, ¿sí? Porque emite la resolución y luego la cobra. Pero la ley así lo establece, ¿sí? Entonces, ante ese mandato, el banco le notifica a su cliente que llegó un embargo de la tesorería y que le va a proceder a descontar el dinero que la tesorería ordena en virtud de una resolución que le está notificando.
Perfecto. O sea que mucha gente me dice, no hay nada que se pueda hacer, bloquear ese pago, no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Porque la tesorería aquí es juez y parte, digamos, ¿no? El tribunal, digamos.
Pero ¿cómo va a bloquear un pago?
Pregunta a la gente, te hago la pregunta que dice la gente, si es posible mandatar a su banco de no pagar todo, y ahí es donde tenemos que hablar del poder que tiene la tesorería, digamos.
Eso es imposible, pues si el banco está cumpliendo con un mandato legal, pues no me imagino un ejecutivo bancario que no dé cumplimiento a esta resolución. Lo que disponga el Tesorero General de la República en función de este crédito y en función de la ley orgánica y del procedimiento, porque además, por favor, recordemos que aquí el deudor está notificado legalmente de que hay un procedimiento de cobranza en su contra, y lo primero que puede hacer el deudor es pagar lo que se le está cobrando. Así que parece que olvidamos que los deudores, efectivamente, este dinero lo deben, se lo debían primero a un banco privado y ahora se lo deben al Estado. Insisto, no es el momento este para discutir si está el legítimo
lógico,
o no.
Claro. Lo que yo creo que hay que despejar y queda claro, porque muchos auditores preguntando lo mismo, es inapelable, o sea, una vez que se hace todo lo que tú nos contaste, este trámite, se retira la plata del banco nomás, y va a la tesorería.
Porque la tesorería procedió a notificar previamente a todos los deudores con un procedimiento que está, según establece la ley, está publicada la notificación, ellos están requeridos de pago, y lo primero que ha dicho el deudor es pagar lo que le estaban cobrando, y como no ha pagado el deudor, lo están ejecutando. Esto es igual que una cobranza comercial, Julio, donde la casa comercial va a cobrar a la casa y le embargan bienes. Aquí es más fácil para la tesorería, porque va a las cuentas corrientes y a los depósitos que tenga la persona, y eventualmente incluso hasta las recuperaciones. Es una norma legal, es un procedimiento súper rápido. Pero el antecedente es que hay una obligación impaga por parte del deudor. Ese es el tema. Que está debidamente y previamente notificado el contribuyente. Que en este caso, además de contribuyente, es el deudor de esta obligación del crédito. Es un procedimiento súper rápido.
Pregunta también algunas personas aquí, que me imagino que están con la situación del CAE, si tiene que ver con los montos, con los retiros. ¿Cuánto le pueden retirar a una persona?
La ejecución tiene por fundamento el pago íntegro de la obligación insoluta, Julio César.
Perfecto.
Lo que deba el deudor se lo van a cobrar. Si tiene retención de impuestos, le van a pagar primero con la retención de impuestos. Si no alcanza a pagar el crédito de la deuda, lo van a seguir persiguiendo. Es una metáfora, por supuesto, donde tenga fondos suficientes, porque el mandato es que la tesorería recobre lo que le pagó a los bancos comerciales con cargo a la garantía. Ese es el tema. Salieron dineros del Estado para financiar la educación de las personas que hoy día son deudores. Esa es la figura. Insisto, podríamos discutir en otra oportunidad si corresponde este pago, si el financiamiento. Sería tema de otra conversación, me imagino, probablemente más interesante incluso. Hoy día, desgraciadamente, estamos ante un procedimiento que está establecido en la ley, que además los deudores, cuando contrajeron el crédito, lo sabían, y desgraciadamente por algún motivo no se pusieron en el día, no pagaron,
o no tienen capacidad, no quisieron, qué sé yo, pensaron que no les iban a cobrar, mucha gente a lo mejor pensó esto, de hecho mucho tiempo estuvieron sin que les cobraran, ¿sí? Y ahora hay una orden institucional que dice cobre, y en eso estamos. Es duro, pero el procedimiento es así, y es muy rápido, es muy efectivo.
Adolfo pregunta, ¿qué pasa si un deudor saca todos sus fondos del banco?
¿Antes de que notifiquen al banco?
Sí. O notificado el banco. No hay, el banco...
No hay dónde pagar. Ojo, el banco debe dar cumplimiento a la instrucción, al oficio que le llega de la tesorería. No, esto no es que el banco pueda no dar cumplimiento. Eventualmente podría incurrir en un desacato. Hay disposiciones normativas legales y obligatorias vigentes, ¿no? Aquí no pueden haber favores, ¿no? Yo entiendo la inquietud, ¿sí? Pero también respondo a la pregunta.